Vale.
Continuar. La obra Derqué parece hacer entrada a la diferencia de la naturalezas, de las naturalezas primigenias. La obra, como naturaleza primigenia que ella expresa, es algo determinado. Fijaos que, o sea, recordemos, Hegel sabe que no existe ninguna naturaleza primigenia, pero estamos en el capítulo en el cual se nos comprendemos ser activos, acción, producción, pero estamos a un nivel de conciencia cuya figura de conciencia nos hace creer que somos individuales, singulares, y que lo que sacamos sale de una naturaleza primigenia que hay en nosotros. O sea, usa la palabra naturaleza y usa la palabra genéticamente generada, primigenia. No, bueno, no genéticamente no, porque eso es una palabra que no, pero, o sea,
innata,
ahí está. Y entonces tú eres un genio o eres, o sea, eres un genio Martínez o eres un pobre, un tonto López. Estas cosas, ¿no? Entonces, esta es la consciencia. Y el viaje va a llegar a comprender que el mundo es el conjunto interrelacionado de acciones. Y que cada acción es recibida por todos los demás, reelaborada, reutilizada. Bueno, y hasta ahí llega. Y a esas le llama, a esa figura es el reino zoológico del espíritu, que sigue con otra figura, estoy haciendo el resumen, que es la que vamos a seguir leyendo, que dice, sí, el mundo es un mundo de personas separadas que nos enriquecemos, utilizamos los unos con los otros, nos hacemos con la obra de los demás, damos la nuestra, por lo tanto nos vamos a tener, eso lo vamos a tener que resolver de alguna manera, ¿cómo? Haciendo leyes. Esa es la razón legislativa, que sigue siendo, claro, ha pegado un gran salto, o sea, comprende el mundo como una red práctica de acciones individuales, que podríamos llamar de individualismos antropológicos, que generan un bien común y que eso hay que resolverlo con las leyes. Y al final, justo al final de la razón legislativa, aparece por primera vez la palabra que nos va a volver locos, nos va a invadir en el capítulo sexto, que es Sittlichkeit, la eticidad. Pero aparecen ahí dos veces y luego ya cuando entras en el capítulo sexto, es darle la vuelta. La eticidad es lo que nos constituye. Pero bueno, pero con la obra parece hacer entrada la diferencia de las naturalezas primigenias. La obra, como la naturaleza primigenia que ella expresa, la obra como una expresión, la obra como salir de uno, la obra como objetivación, nada que objetar. O sea, en este punto el análisis es estupendo. Lo que pasa es que no es una naturaleza primigenia, hemos sido constituidos por la apropiación del etos y la construcción de nosotros mismos, pero claro, en nuestro hacer, pues sí que nuestra intuición, es objetivación. Objetivación nuestra cuando es de uno solo, que es, en apariencial. El médico que va y dice, usted tiene peritonitis. Bueno, detrás de eso es una objetivación individual del médico, que además acierta, son cientos de años de medicina, pero bueno, ahí se ve como una... Es algo de... Como la naturaleza primigenia expresa, es algo determinado. Pues una vez que la actividad la deja en libertad como realidad efectiva, ¿qué es la negatividad en cuanto a cualidad en ella? Bueno, aquí nos dice muchas cosas muy interesantes que ya nos ha resumido. La realidad efectiva es objetivación. Es lo que determina nuestra acción. O sea, nuestra acción que de entrada es indeterminada. Podemos ser, churreros o, albañiles, es lo que queramos. O sea, optamos por una praxis, optamos por dotarnos de un saber hacer, que además esto luego no nos lo va a comentar, a veces nos equivocamos. Y lanzamos una obra, sacamos de nosotros expresivamente algo concreto, algo determinado, y una vez está ahí, se produce entre ella y nosotros queda, está ahí fuera. Ya es algo lo negativo de nosotros, ¿eh? O sea, la negatividad aquí se produce tanto de nosotros respecto del mundo creado como de los objetos creados respecto de su creador, porque si no, los otros, visto desde los otros no podrían estar operando negativamente respecto de ti, creador de churros, y ser negativo. Pues yo te compro los churros, pero en lugar
esto no lo entiendo. Joaquín, esto no lo entiendo.
¿Cuál? Dime.
Es decir, o yo lo entendería justo al revés. ¿Cómo va a ser aquello en lo que te pones, aquello en lo que te objetivas? La negatividad, ¿no? La negatividad eres tú. Cuando te enfrentas de nuevo, inmediatamente después, en el segundo después de haber puesto ahí la obra, de haber determinado algo...
Sí. Primero,
quedas... No entiendo que esa objetivación sea la negativa. Eso es la positividad, ¿no?
Espera. Pero piénsalo desde los otros. El otro que va y se tira sobre esa leche como las moscas y hace con ella lo que le da la gana. Entonces, la obra queda...
El efecto de la obra es negativa, ¿no?
Es exenta, exacto, respecto de tu propia intencionalidad. O dicho de otra forma, queda desvinculada de su contexto genético. Tú creas la leche para dar de comer o para tal, y va el otro y la usa para fabricar un producto cosmético de belleza. Yo qué sé, la prueba de que tú ya no tienes control sobre ella y que para los otros... pueden hacer con ella lo que es esto otro, ¿no? Queda desvinculada de ti. Tú de ella y ella del complejo intencional desde el que se generó, que es el tuyo. ¿Eh? Porque lo pueden...
¿Eh? Eso lo entiendo, pero me daba la impresión de que estaba cambiando, digamos, la utilización del concepto de negatividad en relación al histórico del texto.
Volvamos a leerlo.
Pero no sé si es una impresión mía.
Creo que sí, pero bueno, vamos. La obra, como naturaleza primigenia que ella expresa, es algo concreto. Tiene, pues, una. Determinado. Pues una vez que la actividad la deja en libertad, queda ahí como un mundo hecho, es la negatividad en cuanto cualidad en ella. La obra puede ser utilizada de formas muy distintas. O sea, ahora se me ocurre un mal ejemplo que existió. Dejémoslo en algo más intermedio. En Barcelona convirtieron en el siglo XIX, con la desamortización, las iglesias en almacenes. Pues las iglesias habían sido construidas con una intencionalidad y entonces... la propia obra puede ser utilizada para... Estaba pensando en un caso en que una iglesia había sido usada como burdel, pero prefiero... Ser mucho negativo, poco positivo, que decía el entrenador aquel. Bueno, pero la conciencia se determina frente a la obra como lo que tiene en ella la determinidad como negatividad en general. O sea, la conciencia dice, sí, pero yo también tengo una determinidad. ¿Cuál? La de poder hacer lo que me dé la gana, porque soy un indefinido. Empieza a comprender su carácter de constitutivo interno como actividad indefinida. La obra como negatividad en general, como actividad. O sea, la actividad, fijaos cómo define la actividad, como negatividad en general. La actividad, que es una positividad, en potencia, ¿no? Es un poner, es sin embargo un poner llamado negativo, porque no tiene plan. Podemos hacer lo que queramos con esta capacidad de hacer. Es algo, por lo tanto, que define nuestra... Eso que aparecía al principio como algo primigenio, como una va llevándonos a la idea de la plasticidad y a la experiencia plástica, ¿no? ¿Es entonces lo universal frente a esta determinidad de la obra? O sea, fijaos, ¿y cómo llama a esta capacidad de que la actividad puede ser cualquier actividad? Universal. O sea, aquí nos está dando las definiciones, ¿eh? Si la actividad aparece como una determinidad negativa, entonces, determinada como negatividad en general, esto es, o ponemos, dos puntos, actividad, a eso le llama actividad, es entonces, la actividad entonces, entendida así, lo universal frente a la determinidad de la obra. Una determinidad que es el poder no ser nada, frente a una determinidad que es el ser funda de gafas. Con lo que puede compararla con otras incluso suyas, ¿eh? Con otras, ahora me pongo a hacer gafas, ahora me pongo a sembrar coles, o ahora me pongo a hacer gafas, ahora veo cómo siembra coles otro. Pero, y a partir de ahí captar las individualidades mismas como diversas, todas las individualidades mismas como diversas, pero ella también a sí misma como diversa, ¿eh? Captar al individuo que sigue interviniendo dentro de su obra. Fijaos que aquí está, no solamente está diciéndonos que capta a las otras como diversas, sino que se capta a sí mismo como diverso en distintos momentos. Vuelve a intervenir, por ejemplo, sobre su obra o a hacer otra obra. Pero aquí vuelve a intervenir sobre su obra. Pues no me gusta esta funda de gafas, le voy a poner más colorines. Ya sea como energía más fuerte de la voluntad o como naturaleza más rica. Esto es una naturaleza tal que su determinidad primitiva esté menos restringida. Todavía sigue pensando en términos de y, pero va de experiencia, de concepción de una figura que se piensa a sí misma como determinidad. Pues vamos viendo cómo esta experiencia va quitándose atributos, va concretos, va percibiéndose como determinidad indeterminada. Y a otra naturaleza, en cambio, captarla como más débil o más menesterosa y comprender que hay gente más capaz, menos capaz, más dotada. Frente a esta diferencia, a ver, la definición, había querido hacer una anotación, ¿eh? La actividad definida como negatividad determinada. Pues es una definición estupenda, ¿no? Y a otra naturaleza, en cambio, captarla como más débil o más menesterosa. Frente a esta diferencia inesencial de la magnitud, el bien y el mal expresarían una diferencia absoluta. La magnitud siempre va en su... Nunca, o sea, eso de que cambios cuantitativos dan cambios cualitativos es una chorrada que al menos, bueno, como mínimo no tiene nada que ver con el pobre Hegel, porque para él existen cantidades de cosas, o sea, la cualidad va primero, existen cantidades de huevos de gallina, cantidades de distintos excelentes whiskies, pero la cantidad de huevos de gallina no dará cantidad de excelente whisky, o sea, es una determinación interna a una categoría entendida en un sentido no hegeliano, ¿eh? O sea, como aquí, ahora nos van a salir tres... el término categoría, según Aristóteles, que son las categorías gramaticales con las que reproducimos el mundo, el término categoría, según Aristóteles, de Kant, que eran 14 o 12, según las cuales están aquí y organizamos, ¿eh? Y el término categoría de Hegel, que es una sola, y es la Kraft, es la fuerza. Y la vimos en el capítulo tercero. Y la fuerza es tanto objeto como sujeto, porque primero decimos, ¡oh, Kraft, una fuerza! Vamos a ver qué leyes la gobiernan. Y de repente miramos, nos ponemos y decimos, coño, pero si la Kraft, detrás del escenario no hay nada, si la fuerza somos nosotros, ¿eh? La fuerza, una sola categoría que es sujeto-objeto. Bien, pero... Lo adelanto porque está por aquí, ¿eh? Esto de la categoría. Bien, frente a esta diferencia inesencial de la magnitud, el bien y el mal expresarían una diferencia absoluta, pero esta última no tiene aquí lugar. Lo que se tomara de un modo o de otro es, de igual manera, un conjunto de actividades y afanes, un exponerse y enunciarse de una individualidad. y por eso todo está bien. Y no se podría propiamente decir qué habría aquí de malo. O sea, ¿qué hay de malo en el hacer cosas? En el hacer. En el hacer, además, tiene más miga, porque el hacer depende de un ethos. Estos señores todavía no lo saben. Va a ser el galimatías cuando, respecto del ethos, el legislador diga... ¡Bah! Pues si te enfrentas con tu ethos, esas leyes... Bueno, ya se verá. Esto es la siguiente... obra mala se llamaría a la vida individual de una naturaleza determinada que se realizara efectivamente en ello. Obra mala, a la vida individual de una naturaleza que se realizara efectivamente. Se echaría a perder y se convertiría en una mala obra solamente por el pensamiento que compara, el cual, sin embargo, es algo vacío, ya que va más allá de la esencia de la obra, que consiste en ser un expresarse de la individualidad. Aquí fijaos que malo está referido a algo inmanente. Si yo pinto un gallo y tengo que poner debajo, esto es un gallo, que esto es un chiste de Cervantes, como ya sabéis, ¿no? El gallo de Urbaneja. Pues, mala. No, me ha salido un churro. Es un juicio inmanente, va más allá de que consiste en expresar, es algo vacío, ya que va más allá de la esencia de la obra, que consiste en un expresarse de la individualidad, y busca y reclama en ella más cosas, no se sabe qué, dice, no me ha salido, aquí no me ha salido. Tal pensamiento comparativo podría concernir únicamente a la diferencia a la que hemos aludido más arriba, pero esta es en sí, en cuanto a diferencia de la cantidad, de la magnitud, una diferencia inesencial. Y aquí lo es precisamente porque lo que se compararía unas con otras son obras o individualidades diversas. Encima, bueno, señala que no se pueden comparar cosas diversas, pero que no tienen nada que ver entre ellas. Cada una se refiere solo a sí misma. Cada obra solamente puede ser valorada inmanentemente. Solo la naturaleza primigenia es lo en sí, en otros términos, lo que podría ser puesto en el fondo como pauta para juzgar una obra. Y a la inversa, sigue intentando darle inmanentismo a todo juicio. Eso de que el bien y el mal son a priori está dándole unos buenos... toques. Yo creo que está dándole ya toques a Kant. Y a la inversa. Pero ambas cosas se corresponden mutuamente. No hay nada para la individualidad que no sea por medio de ella, o bien no hay ninguna realidad efectiva, producto de ella, que no sea su naturaleza y actividad. Toda realidad efectiva es producto del ser. Ni hay ninguna actividad, ni ningún en sí de esa realidad efectiva, en potencia, que no sea efectivamente real. Incluso lo potencial. Y lo que hay que comparar es solo estos momentos. O sea, ver las cosas, juzgarlas inmanentemente. Si tú querías hacer una catedral y te ha salido un churro, o no sabes cómo resolver la cúpula porque has hecho mal los cálculos de los fundamentos, yo qué sé. Pero entonces eres tú... Bueno, esto de las catedrales está mal elegido, porque las catedrales se hacían a lo largo de cientos de años, tenían decenas de proyectistas. Esto más bien sería un cuadro, ¿no? Un cuadro pintado además por un solo pintor, que en un momento dado no sabe... De esto quizá puede hablar muchísimo más Gerard, porque Gerard pinta cuadros. Y yo no sé, en un momento dado uno dice, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué pasa? Yo qué quería hacer, he metido aquí unas cosas. Bueno, si eso...
Eso le pasa mucho, sí.
Eso le pasa a los pintores, sí. Eso le pasa a todos los pintores y a todos los escritores. Yo conocí a un escritor bueno y le pregunté, bueno, tenía un, nos iba leyendo un manuscrito y había dos personajes femeninos, bueno, hacía unos personajes femeninos siempre maravillosos. Y había un personaje femenino que era absolutamente seductor. Y va y le hace enfermar de tuberculosis y lo mata. Y yo le pregunto, Ramón, ¿por qué has hecho esto? Y dice, porque me estaba destrozando la obra.
Porque nunca sería mía.
Él quería ir por otra parte. Bueno, también esa. Era seductorísima. Y entonces, por pa. Igual que la hubiera podido matar, bueno, estrellándola en un coche contra un árbol.
Porque no me hacía caso, ¿no?
No me hacía caso. Entonces él decía, claro, él pensaba y les harían voces, y claro, y el personaje iba engordando, engordando, y se estaba cargando el plano de la obra, ¿no? Entonces, pum. Bien. Eso es como darle al óleo con brocha blanca, con blanco.
Metalux.
Sí, para poder pintar de nuevo, ¿no? Por decir, ¡hombre, Carlos! ¡Te ha vuelto la luz!
Hola. Bueno, yo creo que ya estáis todos.
Sí.
Ah, sí, ¿no es la hora ahora?
No, las 10.
¡Ah, ostras! Es que cambia de hora.
Pues te has perdido comentarios interesantísimos.
Jugosísimos. Bueno. Está grabado, está grabado.
Sí. Ah, pensaba que te la ibas a poner por encima.
No, vale. Muertos de calor por aquí.
Bueno, sí, vale. Yo he pensado que, como nos habías dicho, que se os cortaba la luz cada dos por tres.
Sí, no, o... no. Ha sido un. Me he confundido de hora, simplemente. De hecho, está me confundí ahora, ¿no? Bueno,
bueno. Está bien. Bueno, vamos al ataque. Estamos. En el párrafo, bueno, para mí sería el inicio del párrafo 7, o sea, estamos muy poco, o sea, ya hemos leído un párrafo.
Vale. ¿Estáis grabando, por cierto?
Sí.
Vale.
Por eso, en modo alguno tiene lugar ni elevación, ni lamento, ni arrepentimiento, pues todo lo que sea de ese género procede del pensamiento que se imagina otro contenido y otro en sí distintos de lo que son la naturaleza primigenia del individuo y su despliegue tal como se da en la realidad efectiva. Bueno, aquí sigue insistiendo en que hemos llegado ya a comprender eso, ¿eh? Que la realidad efectiva es nuestro despliegue. Sea lo que sea lo que él haga y le ocurra, lo ha hecho él y es él mismo. Solo puede tener la conciencia del puro traducirse a sí mismo desde la noche de la posibilidad al día del presente. Yo creo que en este sentido, a ver, estamos en las páginas en las que más indaga Hegel sobre cómo es la creatividad individual, porque es esta figura, es la figura del profesional o del artista, fijaos que, o del técnico, fijaos que Valls insiste en el técnico, ¿eh? O sea, es mucho más amplio, y es verdad, o sea, esto sirve para explicar la experiencia de cualquier persona que, poseyendo un conocimiento, lo aplica. ¿Eh? Puede ser un abogado, pero puede ser un buen mecánico de coches. Bueno, hoy en día, eso ya no sé si existe, ¿no? Porque ahora se cambian las piezas. Pero aquellos mecánicos de coches que decían, esto, la junta de culata se ha dilatado, yo... la arreglo y sabía, o sea, son experiencias de saber conocimientos, tener además conocimientos, los viejos, los conocimientos además convertidos en experienciales y ser capaz de objetivarlos, ¿eh? Entonces, no solamente son los artistas, no solamente serían las profesiones liberales, sino, Valls insiste en esta otra cosa, ¿no? Y el significado de ser efectivamente real y la certeza de que lo que advenga, esto está en la página 111 de Dri, en este ser no es distinto de lo que está dormido en aquella noche, es sacar de nosotros. Y yo creo que precisamente Croce usa de estas páginas cuando habla de, porque claro, luego Hegel hace el viaje hacia la totalidad. El viaje de Hegel es demostrar que todos, que en todo caso nuestra capacidad creativa es porque nos hemos constituido como subjetividades, ¿no? Y entonces esa subjetividad que genera una experiencia al apropiarse de ese mundo, genera una intuición tal. Bien, la conciencia de esa unidad es ciertamente también una comparación, pero justamente lo que se compara tiene solo la palabra, apariencia, ¿eh? Apariencia, ¿eh? Shane, por ahí tiene que ser Shane, ¿no? Si buscáis Shane en alemán, lo encontraréis, e inmediatamente después saldrán en franjas en vuestras pantallas una moda que se llama Shane, y salen con modelitos distintos. Pone Shane. Bueno, la conciencia de esta unidad es solo apariencia de la oposición. Una apariencia de forma que para la autoconciencia de la razón, autoconciencia, conciencia sobre sí misma, ¿eh? Autoconciencia de la razón, que sabe que la individualidad es ella misma la realidad efectiva, ella ya, estamos ante una figura que tiene plenitud de conciencia de ser toda realidad. Es más, la tiene más allá de lo que tiene que tenerla, porque toda la realidad la tenemos, somos en interacción con todos los demás. Pero este dice, he ido a tal sitio, había un tío que se me estaba muriendo, le he rajado, le he sacado el apéndice y ahí está. Pero es que yo soy la leche. Está curado. Aquí estaba ese pobre futbolista sin vergüenza y ladrón que debe 500 millones a Hacienda. Pero yo he hecho un truco, se los he salvado, soy la leche. Bueno, siente ser toda realidad, pero más allá incluso de lo que le va a demostrar su propia experiencia cuando los otros usen de su obra como las moscas y la leche, que es el ejemplo que, si lo habéis leído, está más abajo. Carlos, ¿tú qué edición usas para leer? Estás apagado, no tienes voz, tienes el alfil rojo.
Uso la del este que estaba en México, el
Venceslao Roces. Bien, la habitual, sí, bien, de acuerdo. El individuo, entonces, dado que se sabe que su realidad es que no puede encontrar. No, espérate. Pues sí, sabe que esa disonancia no es más que apariencia. El individuo, entonces, dado que sabe que en su realidad efectiva no puede encontrar nada distinto de la dignidad de esta con él, o distinto de la certeza de sí mismo en la verdad de su unidad, y sabe, por tanto, que siempre alcanza sus fines, no puede sino vivir la alegría en sí. Todavía no se ha percatado de que una vez lance el producto a la calle, van a hacer con él lo que pintureramente quieran. Él dice, oh, si esto soy yo y yo soy esto, y ahí está mi objetivación, ¿eh? Ya nos ha avisado, arriba nos ha avisado, todavía no había, me parece, entrado Carlos, nos ha avisado de que hay una negatividad respecto. Tú expulsas la obra de ti, pares el niño, que ya es negatividad de ti, pero es que otro va con el niño y en lugar de cuidarlo como niño, pues se lo sirve asado al padre Bichen. O sea, lo trata a tu hijo como un pollo para que el padre Vicent, según el cuento, pueda comer un asado. ¿No conocéis la historia del padre? ¿No? ¡Hijos míos! ¡Qué jóvenes que sois todos! Pues un matrimonio...
O ateos, muy ateos.
Somos
muy ateos, ¿no?
Y muy ateos. Un matrimonio que recibe al padre Vicent. Esto siempre ocurre en Valencia, claro, porque el padre Vicent... San Vicente Ferrer, y le dicen, no tenemos nada para darle de comer, ¿cómo vamos a recibir al padre? Entonces la mujer se enajena, coge a la criaturita recién nacida, la confunde con un cordero, le mete una zanahoria en la boca y lo mete en el horno, y se lo sirven al padre Vicent. Y el milagro del padre Vicent es que lo resucita, claro. Esto es de falla, pero eso es estupendo. Esto es estupendo. Hay otros cuentos más suaves, ¿no? O sea, antes ese gallo que está asado ante ti se resucitará, que sea verdad lo que tú me dices, y el gallo resucita. Pero estos son milagros franceses. Y ya sabemos que los franceses, hasta el cielo de los franceses es muy fino. Y que se resucite un gallo asado es otra cosa más. O sea, ya sean gallos, no sean niños pequeños. Seguimos. Este es el concepto que hace de sí misma la conciencia. Dice, la conciencia hace el concepto de que ella y lo que hace es lo mismo. Y nos dice, ahora vamos a ver si es eso verdad. Que hace la conciencia que está cierta de sí como absoluta compenetración de individualidad y ser. Vea, esto está en 111 también de Dri. Veamos ahora si este concepto se le confirma por medio de la experiencia y si su realidad coincide con él. La obra vuelve. La obra es la realidad que la conciencia se da. Hasta ahí vuelve a ser lo mismo que antes, ¿eh? Si será, como siempre, si será por repeticiones. Es aquello en lo que el individuo es para él, lo que él es en sí. Dice, esto soy yo, este novelazo que me acabo de triscar. Otra cosa más elemental, este arroz, esta paella que yo me he hecho, lo que sea, ¿no? Y es lo es de tal manera que la conciencia para la cual él llega a ser en la obra, la conciencia que él en la obra tiene de sí mismo, no es lo particular, sino la conciencia es universal. Es decir, yo he hecho esto, yo soy el autor de todo esto, y soy universal. Puedo hacer tanto paellas como estofados, o sea, y puedo hacer otras cosas, ¿eh? Bien, en el espacio sin determinidad del ser, ¿eh? O sea, no, perdón. Con la obra como tal se ha sacado así para ponerse en el elemento de la universalidad. Fijaos que hay dos universales: el yo universal como universal indeterminado que puede una y otra vez, ¿eh? Y ahora una universalidad que está en y ahora la obra sale a otra universalidad, en el espacio sin determinidad del ser, ahí. ¿Por qué es otra universalidad? Porque entra en el gallinero del mundo entero, que es una totalidad de verdad universal, donde van a hacer con él lo que con ello. La conciencia que se retira de su obra es, de hecho, la conciencia universal. No, yo no estaba mintiendo, o sea, no estaba equivocando la interpretación, ¿eh? Por un lado, la conciencia universal. ¿Por qué? Porque es un mundo autocontrolado de lo que yo puedo sacar. Porque en esa posición ella llega a ser la negatividad absoluta o la actividad. Fijaos, nuevamente he definido la actividad como negatividad absoluta. Es decir, con mi capacidad de hacer, yo puedo hacer lo que yo quiera. Es esforzándome incluso en aprender nuevas técnicas o, bueno, o repitiendo lo mismo, ¿eh? Está frente a su obra, que es lo determinado. Se trasciende a sí misma, así, pues en cuanto obra, y ella misma es el espacio sin determinar, se trasciende así a sí misma, pues en cuanto obra, y ella misma es el espacio sin determinidad que no se encuentra colmado por su obra. Jamás queda agotado una, y esa es la determinidad negativa del hacer. Si antes en el concepto su unidad sí que se conservaba, ello ocurría precisamente por el hecho de que la obra quedaba cancelada en cuanto obra que es, la había terminado, estaba ahí. Pero la obra, esto está en 112 de Dri, debe ser, y lo que hay que ver es cómo la individualidad va a conservar la universalidad y sabrá satisfacerse en el ser de la obra. ¿Cómo va a ser universal y cómo va a satisfacerse? En el ser de la obra. Se ha de examinar primero la obra para sí que ha llegado a ser. ¿Eh? Ha sido fecundada también con toda la naturaleza de la individualidad. Fijaos que en esto sigue repitiéndonos, o sea, no repite. No, Por eso, su ser es él mismo, una actividad en la que todas las diferencias se compenetran y disuelven. La obra, sigue siendo obra, Werke, entonces ha sido expulsada hacia un subsistir en el que la determinidad de la naturaleza primigenia sale, de hecho, hacia afuera, esa expresión, para enfrentarse, cuidado, porque aquí empieza la complejidad, a enfrentarse a otras naturalezas determinadas. Interviene en ellas, como ellas en ella. Y se pierde como momento evanescente en ese movimiento universal. De repente, la obra suya, que él pensaba una con su universalidad individual, esa obra, al caer al mundo, queda descontrolada. Se desvanece la universalidad del sujeto en esa obra en cuanto los demás entran en interrelación con ella. Si dentro del concepto de la individualidad que es real en y para sí, todos los momentos, circunstancias, fines, medios y la realización efectiva son iguales unos a otros y la naturaleza determinada primigenia solo vale como, como elemento universal, en cambio, al convertirse este elemento en ser objetual, saldría a la luz en la obra su determinidad como tal. Ahí queda, conservando su verdad en su disolución. A ver, a mí siempre me acuerdo, es una tontería, ¿no? Pero yo, y es un ejemplo que he usado muchas veces, pero es que a mí me dejó muy impresionado. En la novela Un capitán de 15 años, de Julio Verne, cuando el barco, por lo malo que es el portugués, por lo menos en las traducciones españolas era portugués, ¿eh? Se llamaba Negoro. A lo mejor en francés era español, yo qué sé. Cruza Negoro aprovechando una tormenta morrocotuda y cambiando la brújula, consigue que un barco que está en el Pacífico pase por la Tierra de Fuego y llegue a África. Se estrella el barco en la costa africana y los negros la asaltan. Entonces un negro abre un... porque los negros son muy, muy torpes y muy ignorantes. Abre un baúl, ve una prenda de ropa y es que es una camisa y se la pone como pantalones. Pero para mí fue una revelación, ¿no? O sea, pues eso. No es la señora que ha cosido como un universal una camisa y va el otro y la usa como pantalones. Esta es la obra, entonces... queda convertida en otra cosa. La obra, entonces, es en general algo efímero, pasajero, que queda borrado por el juego contrario de otras fuerzas e intereses y más bien presenta la realidad de la individualidad como evanescente que como plenamente cumplida. Ahí vemos cómo el gran creador, claro, no podría ser porque el David de Miguel Ángel es muy grande, pero el David de Miguel Ángel crea un David enorme para gloria y el Papa lo usa de pisapapeles. No puede ser porque pesa demasiado, pero entonces, ¡oh! ¡Qué desastre!, ¿no? Estas cosas. Así que, bueno, o lo crea para mostrar la grandeza humana y nosotros lo usamos para atraer turistas chinos, yo qué sé, y llenar los hoteles, que son cosas que el pobre... Miguel Ángel ni se le hubiera ocurrido, ni a Donatello, ni a Miguel Ángel, ni a Bernini con sus... Así que a la conciencia se le origina en su obra la oposición, es un Gegensatz, Gegen, contra, entre el hacer y el ser. O sea, hay una contradicción. Tú te pones a hacer, sale una cosa, y luego esa cosa es que se te desmadra. Oposición que en las figuras anteriores de conciencia era a la vez entre... el comienzo de la actividad. Siempre en las anteriores figuras era un yo y el mundo estaba fuera. Y era un mundo cósico que no se sabe además cómo se había creado. O aquí, esta figura lo que comprende que se le descontrola es el mundo que él crea. O sea, no entra en choque con algo como el hedonista Fausto que quiere disfrutar y hay un muro que se le impone, entonces dice, ahí está el mundo. O la figura romántica que dice, ah, este mundo, bueno, no, y no me hacen caso, y yo querría... pero el mundo ya está creado, o el curso del mundo de la conciencia virtuosa. Este sabe que el mundo lo ha creado él, pero que una vez lo pare, se le descontrola. En oposición a las figuras, porque él sabe que es... ese mundo es resultado de su actividad. Pero de hecho esta oposición está subyacente en tanto que la conciencia se dirigía a la acción como individualidad real en sí. Claro, no pensaba en los demás, no pensaba en el mundo entero, no pensaba en la acción de los demás. Pues la acción se le presuponía la naturaleza, a la acción se le presuponía la naturaleza primigenia determinada en cuanto a lo en sí. Y el puro dar cumplimiento por el cumplimiento mismo es lo que esa naturaleza tenía por contenido. La sacaré y todo el mundo... Pero la actividad pura, esto está en página ya comentado en 114 de Dripágina, pero la actividad pura es la forma igual a sí misma, la cual, por ende, es desigual con la determinidad de la naturaleza primigenia. Ahí queda eso. Y a saber... Y aquí incluso empieza a introducir, si mal no recuerdo, elementos de disfunción, incluso. Vamos a ver. Aquí, como en los demás sitios, es indiferente cuál de ambos sea denominado concepto. Podemos denominar concepto a la capacidad creativa o a lo creado. ¿Y a cuál realidad? Porque ambos son conceptos y ambos son realidad. La naturaleza primigenia es lo pensado o lo en sí frente a la actividad en la que ella sola y primeramente tiene su realidad, o podríamos pensarlo al revés, ¿no? O bien la naturaleza primigenia es el ser tanto de la individualidad en cuanto tal, como de ella en cuanto obra. Mientras que la actividad es el concepto primigenio en cuanto pasaje absoluto o en cuanto devenir. Esta inadecuación del concepto y de la realidad que reside en su esencia, la experimenta y aprende, esto está también en 14, hacia el final de 114 de Dri, y aprende la conciencia en su obra. Descubre esto, esta línea de ecuación. Primero en su uso, pero también en su, si ha sido bien o mal hecha. Lo del bien o mal hecho es aristotélico. Ya Aristóteles había analizado que... bueno, la obra podía no ser, podíamos habernos equivocado al aplicar la causa eficiente a generar una, y generar un objeto o causa formal adecuado a... Pero esos serían desajustes poéticos del proceso de producción, ¿no? O incluso práxicos, yo que sé, si tú quieres ganar una batalla naval... lleva muchos barcos y no lleves infantería pesada. Yo qué sé, se me ocurren tonterías de este tipo, ¿no? Luego está lo otro, lo que tú haces, pensando en el uso que le den los otros, una vez lo objetives, ya se verá. Esta inadecuación del concepto y de la realidad que reside en su esencia, la experimenta y aprende la conciencia en su obra. Es en esta, pues, donde llega a serse tal como es en verdad, y donde su concepto vacío se desvanece por sí mismo. ¿Cuál concepto vacío? No existe concepto originario anterior a la obra. Se desvanece como concepto vacío suyo. Es la obra lo que tiene vigencia. Bueno, va adelantándose a adelgazar la imagen que tenemos de nosotros como una subjetividad primigenia innata, y va viendo cada vez más que hay otros muchos y que su obra lo usan. Él decía, soy así de primigenio, me salen estas cosas así de chulas, y ahí queda eso, y los otros dicen, pero qué chulo ni qué tal. Entonces le debilita el concepto de obra que tiene en sí su uso y le debilita la idea de genialidad individual primigenia. Mierda, me he perdido. Por levantar el dedo. Hay que leerle con el dedo puesto. ¿Dónde estamos?
Punto y aparte.
¿En la contradicción fundamental? o en cuando entonces?
En esta contradicción fundamental.
En esta contradicción fundamental de una obra que es la verdad de esta individualidad, que se es así, para sí, real en sí, vuelven a entrar en escena como contradictorios entonces todos los lados de la individualidad. O bien, la obra, en cuanto que es contenido de la individualidad entera, a partir de la actividad, que es la unidad negativa y mantiene atrapados todos los momentos, habiendo sido sacada fuera, al ser convertida en ser, deja ahora libre los momentos. Y en el esto está en 114 Dri, y en el elemento del subsistir vienen a ser mutuamente indiferentes. Concepto, el que tú tenías, y realidad, entonces se separan en cuanto fin y en cuanto aquello que es la esencialidad primigenia, en cuanto objeto y en cuanto tu subjetividad creadora primigenia. Es contingente que el fin, el propósito, tenga esencia de verdad o que se haga de lo en sí un fin, o que se haya logrado convertir lo en potencia en un fin. Igualmente, concepto y realidad vuelven a separarse como pasaje a la realidad efectiva y como fin. O bien es contingente que se haya elegido el medio que expresa el fin. Y finalmente, estos momentos internos juntos ya pueden tener en sí una unidad o no tenerla. La actividad del individuo vuelve a ser contingente frente a la realidad efectiva como tal. La fortuna decide tanto a favor de un fin determinado y medios mal elegidos como contra ellos. O sea, yo aquí veo las dos cosas, ¿eh? Tanto la crítica, la señalar que tú has hecho una cosa estupendísima, que coincide con el fin que tú te has propuesto y lo has hecho en perfecta adecuación forma-función, por decirlo de una forma moderna. Y los otros van y dicen que forma-función ni qué puñetas. Esto sirve... esta tela roja sirve para ponerla en torno a las bombillas y curarla el sarampión. Estas cosas disparatas.
Esto podría relacionarse también con la relación entre los grandes hombres con respecto al movimiento del mundo, podríamos decir.
Sí, y los grandes hombres...
Que a veces solo, no son conscientes, ¿no?
No son conscientes. Y luego lo son durante un poquito, porque luego ya se desajusta.
Creen que lo son por razones equivocadas.
Exacto. Y luego el que puede ser gran hombre 5 años, a los otros 5 años lo tumba, ¿no? O sea, digamos que, bueno, lo que le pasa a Napoleón, ¿no? O digamos, mira, puta buena suerte tuvo el buen Lenin, que se murió pronto. Okay. Dios mío, y sobre todo en la elección de sujetos que se había dotado en su entorno, ¿no? Empezando por ahí.
¿No crees que nos hubiera cantado otro gallo?
A ver, o es Superman. Ayer dieron un Superman en la televisión. Yo no lo vi.
A pesar de que
Diana Lane era la madre, que es una señora que está de muy buen ver. Se llama Diane Lane. Pero ya haciendo de madre, dices, madre mía, cómo pasa el tiempo, qué mal está la historia. La historia va peor. Pero no la vi. Pero, claro, si uno es un superhombre, siempre tiene capacidad de arreglar las cosas, ¿no? Pero, bueno... Fíjate, uno puede llegar a ser un superhombre y juntar 600.000 soldados. Un superhombre que junta 600.000 soldados y luego los pierde en el paso de la Beresina, ¿no? Y sin embargo, con pocas tropas, menos tropas, en Austerlitz les da sopas con onda a los austriacos y a los rusos, ¿no? Los grandes hombres no... tiene su momento. Y si uno llega a percatarse, en caso de que llegue a percatarse de lo que está haciendo, luego tiene que darse cuenta de que ya no será otra vez así. Eso de que uno a los 25 años empieza siendo vicesecretario general y muere a los 80 de secretario general, pues a lo mejor, si ha tenido suerte... ha tenido 2 o 3 años buenos. Si ha tenido buenas... Y si no, pues toda su puta vida no ha hecho otra cosa que...
Un gran hombre podríamos decir, podría caer en esta figura de consciencia del técnico, ¿no?
Claro, o sea, sería, casi todos.
Sería la, claro, la tentación del gran hombre es que gran... es su responsabilidad y su...
Claro, uh-huh. No pueden nunca encuentran el momento de jubilarse. Uh-huh. Porque es que en este momento... Bueno, yo se lo he leído a pequeños grandes hombres o a grandes pequeños hombres con lupas en los ojos montones de veces. No es el momento, cumpanys, ahora no. Bueno, aquí dices, tío, claro. Es que no hay nadie más grande que tú. Por lo tanto, te tienes tomada una medida que tendrías que resucitar Lenin para que le dejaras el sitio.
No, el problema no será que nosotros que estamos delante de ese gran hombre, le hacemos un gran hombre.
También
tenemos culpa de eso.
Sí, decimos, ¡oh, qué gran hombre! Claro, o sea, entre la admiración del momento, el jabón que otros le dan por otras razones, ¿no? Y el hecho de que le salió bien una vez. Es decir, uno puede crear un movimiento asambleario.
Le hacemos las dos cosas, gran hombre y miserable. Le hacemos las dos cosas.
Claro, y lo convertimos en un monstruo. En un monstruo y en un vanidoso de mierda. Pero incluso cuando... cuando, por modestos que sean, quieren haber inventado la fórmula de la mayonesa. No, si tú creas un movimiento asambleario, es porque había montones de gente que querían eso. Y tú has... en fin, yo aquí no quiero poner nombres porque hay gente que respeto mucho. Y tú fuiste capaz de coagular eso. Pero tú no... si luego intentas constantemente... sin darte cuenta del momento en el que existe, reproducir eso, es que eso, la historia no es la fórmula de la mayonesa. La fórmula de la mayonesa es estupenda. El tercer brazo, un trozo de ajo, tal cual. Pero así no sale. Y cuando has derrotado... ¿Eh?
Pero tú crees, por ejemplo, que hubiera habido, por así decirlo, entonces, ¿no? Hubiera habido estalinismo sin Stalin. Pues lo hubiera habido con Bujarin o con Trotsky... con algunas variantes.
Yo creo que una vez desaparece...
La cosa empujaba con suficiente fuerza como para que eso determinase el rumbo.
Mira, yo creo que el rumbo revolucionario lo determinan las masas organizadas. Uh-huh. Y mientras hay masas organizadas, es un rumbo revolucionario. Y que el rumbo revolucionario se pierde con la guerra civil, lo dice Lukács. No había otra cosa que hacer que la que hace Lenin una vez el movimiento... de soviets ha desaparecido, destruido por la desmovilización. Por eso es tan terrible, por eso a mí me parece el don apacible. Bueno,
y por eso cuando Stalin muere, el estalinismo sigue.
Claro, ¿no? Claro,
es decir, porque si no hubiera habido Stalin, pues lo que ocurrió cuando dejó de haber Stalin, que no,
claro,
no dejó de existir la burocracia, aunque en 1956... todo el mundo creía lo contrario, ¿no?
Claro, porque todo se... O sea, hasta esto lo decía Lukács de una forma demasiado quizás suave. No se puede quitar el estalinismo por medios estalinistas. O sea, la burocracia no puede declarar, ahora ya no. O aquellos escritores checos que dicen todos ellos, hemos sido forzados a escribir... Tío, seréis bandarras. Claro... Si estabais cortando trozo de pastel, quizá el más gordo no, pero bueno, es lo mismo. O sea, es esto, es los procesos de masas. Y además yo creo que lo importante tampoco es, o cambiemos el sentido, que tampoco es que sean objetivos revolucionarios. Lo revolucionario es el movimiento de masas organizado que constantemente está deliberando e imponiendo aquel nivel de aquello que... o sea, lo revolucionario no es el fin último, sino lo revolucionario es que nos hemos reapropiado del control de nuestra actividad. Y eso es el movimiento de masas. Por eso es estupendamente revolucionario el lote de tierra en propiedad en reparto negro, que se apoderan los...
Pero hay, ¿sí? un solo tío que lo ve y empuja ese.
Sí, ese fue Lenin. Ahora, ¿qué hubiera pasado?
Pues si no hay ninguno que lo ve.
Los otros son unos zopencos que no lo ven, es cierto.
Lo hubiera visto otro, a lo mejor. O...
Bueno, lo que hubiera podido pasar entonces es que se trinchan a los bolcheviques. Porque, claro, lo que no se hubieran dejado tocar los campesinos con el fusil en casa y la munición recién traída del frente del oeste, porque ellos eran el frente del oeste, es el lote de tierra. No sabemos lo que se hubiera armado, ¿no? Luego, la incomprensión es general, ¿no? Cuando dicen, es que este Lenin era un tacticista y se hace con parte del programa eserista. ¿Pero qué programa eserista ni qué leches? Si él lo que había escrito era socialización de la tierra, y cuando ve que los campesinos se han tomado la tierra, dice, bueno, pues dice, vamos a demostrarles que somos sus sinceros aliados. Pero si hay un discurso de Lenin como, me parece que como presidente del Soviet Supremo, no como secretario general, sino como en los volúmenes esos, en tres volúmenes está, es una obra fácil de encontrar, que dice, los campesinos son nuestros aliados, quieren la tierra. No es que dice que quieren la tierra, se la han cogido, pero bueno, vamos a demostrarles que somos sinceros aliados y ya veremos a dónde va todo esto. Tierra para ellos. Y esto es un acto de sinceridad y de honestidad. Entonces, luego le podemos poner botas de caña, lustrárselas y subirlo en un caballo. Pero es un acto de sensatez.
Bueno, pero el resto no lo ven.
El resto estaba enloquecido y hubieran sido capaces de dejarse pasar por encima. Por los campesinos, o hubieran mandado a los obreros de Konstantin a pegarse de tiros con los campesinos. Es que estos campesinos reaccionarios, vamos, marineros de Konstantin a Siberia, empezando en Ucrania y hasta Vladivostok, a quitarles la tierra a los... Bueno, no sabemos si hubiera el morado de Dios es Cristo, yo creo, ¿eh? Si hubiera el morado de Dios es Cristo, porque claro, si después es la guerra civil, y es una guerra campesina feroz, en bandos campesinos, y ya digo, lo más espantoso está muy bien contado en el Don Apacible, que no queda nada, 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 ¿eh? Pero nada, nada, ni nadie, ni quedan ilusiones, bueno, o sea, tienen el lote de tierra, ¿no? Y la protagonista, que es la chica más guapa del pueblo, ha perdido al novio porque se lo han asesinado, y ella está destrozada porque una que le tenía envidia y era enemiga de ella, con una hoz le ha cortado el músculo y va ella con la cabeza caída. Bueno, y se sienta en una silla a tomar el sol. Y así termina la novela. O sea, a esperar la muerte, ¿eh? O sea, no queda nada. Entonces, mientras hay gente organizada, hay proceso revolucionario. Y bueno, y hay gente que entiende estas cosas y hay gente que no entiende estas cosas. Es como lo de otra genialidad, bueno, de sentido común. Otra genialidad de sentido común de Lenin, que hay que firmar la paz con los alemanes. Los otros burros se empeñan en que no. Están las actas mimeografiadas, ¿eh?, de los comités centrales y están publicadas en pasado y presente en México, ¿no? Y va pasando el tiempo... Y cada vez lo tienen peor, porque él dice, pero si al final lo dice, pero sozopencos, hace 3 meses teníamos tropas todavía en la frontera. Ahora ya los campesinos, ya no hay nadie. Ahora, ¿qué le decimos a los alemanes? Nos piden Ucrania, nos piden todos los trenes, nos piden toda la artillería. Antes teníamos... Todavía no se habían ido todos los campesinos a su pueblo.
Es que se cargan a los oficiales y van hacia el interior quemando y matando todo lo que le sonara a rico y a terrateniente.
Exacto, pum. Hasta las bibliotecas, casas, sí.
Todo lo que libros, todo lo que le sonase a rico, a propietario.
A explotador, ¿no? Pero bueno, cuando él propone la paz... dice, todavía teníamos allí tropas, quedaban, y ahora, y podíamos haber pactado, pues se firma la paz. Ahora les tenemos que entregar todo lo que quieran. Y claro, y mientras tanto, les parecía tan horrendo y tan contrarrevolucionario que los grandes del Comité Central se habían ido a sus territorios, de donde eran, a montar la fracción.
Joaquín, volvemos al texto, porque
sí,
si no nos vamos
muy
lejos ya.
Bien hecho, bien hecho. Cuando entonces, por ende, ¿ahí era?
Ahí.
Cuando entonces, por ende, a la conciencia en su obra le adviene la oposición del querer y el llevar a cabo, del fin y de los medios, y a su vez de todo esto interior junto y de la realidad efectiva misma, cosas todas estas que de manera general comprende dentro de sí la contingencia de su actividad, o sea, va viendo en todo esto, esto está abarcado en lo que es la contingencia de su actividad, de la que se va dando cuenta. Lo que también está presente, sin embargo, y en la misma medida, es la unidad y la necesidad, esto está en 114 de Dedry, de esa actividad. Sin actividad, no es. Porque el mundo lo producimos nosotros. Y además, en el sentido de que el mundo es producto nuestro y de que para producir mundo hemos de actuar unitariamente. No podemos hacerlo. La necesidad de la actividad consiste en que este lado se extiende sobre aquel y la experiencia de la contingencia de la acción es ella misma solo una experiencia contingente. Hay que actuar. O sea, que nos parezca todo, que nos haya llegado a parecer todo tan contingente, tan azaroso, tal, también como resultado de que llegábamos tan avasalladores, eso también es falaz, ¿eh? Eso también es falaz. La necesidad de la actividad consiste en que fin se refiere simplemente a la realidad efectiva. Y esta unidad es el concepto de la actividad. Esta unidad, fin, y realidad efectiva, o sea, obra nuestra, de nuestro, es el concepto de la actividad. Su obra se obra porque la actividad es en y para sí misma la esencia de la realidad efectiva. Ahí otra definición extraordinaria. ¿Qué es la realidad efectiva? Praxis, actividad. Para un alemán no tiene tanta, porque wirken es acción. Wirklichkeit es realidad efectiva, pero wirken es acción. O sea, casi, pero ahí queda dicho. Ciertamente lo que resulta en la obra es la contingencia que el ser llevado a cabo tiene frente al querer y llevar a cabo, a lo que tú quieres llevar a cabo, y lo que llevas a cabo, y lo que hacen los demás con eso, ¿no? Y esta experiencia que parece, tener que valer como la verdad, contradice aquel concepto de la acción. Pero si examinamos el contenido de esta experiencia en su integridad, este contenido es la obra que se desvanece. Lo que se conserva no es el desvanecerse, sino que el desvanecerse es el mismo efectivo y está atado a la obra, desvaneciéndose con ella. Lo negativo se hunde ello mismo con lo positivo, cuya negación es. O sea, incluso esa sensación de desvanecimiento es falsa. La obra será lo que, pero será algo que está ahí y luego ya se verá, ¿no? Este desvanecerse del desvanecerse, 115 de Dri, se puede leer si queréis, reside en el concepto mismo de la individualidad real en sí. Pues aquello en lo que la obra o algo que hay en ella se desvanece, y que, por ejemplo, un determinado uso de la cosa, y que debía de dar a lo que se ha denominado experiencia su supremacía sobre el concepto que la individualidad tiene de sí misma, es la realidad efectiva objetual. Eso que ya digo, se puede leer lo que dice Dri para ir más deprisa, 115, porque me estoy entre lo que me alargo y lo que me dice un desaparecer, es un desaparecer del desaparecer, porque la realidad en el sentido materialista del término queda superada. En su lugar se logra la unidad del obrar, del ser, del querer y del consumar. Esta unidad es la Sache selbst, compenetración de la realidad y la individualidad. En ella, la certeza de sí misma es para la conciencia una esencia objetiva, una cosa, Sage, el objeto nacido de la autoconciencia como suyo, sin dejar por ello de ser un objeto libre y auténtico. No puede dejar de olvidar esto. Hemos pasado de la Ding, bueno, porque aquí vamos a entrar ya en Sage, hemos pasado ya de la Ding, por eso es importante, la cosa sensible, objeto de certeza y de percepción, a la Sage, la cosa espiritual. En otras palabras, hemos pasado del mundo sensible, del que incluso los animales desesperan, a su significado. La Sage es la verdad de la Ding, como bien lo expresa Hegel. Ahora, la cosa de la certeza sensible y de la percepción solo tiene para la autoconciencia su significación a través de esta, de la Sage. En esto descansa la diferencia. Bueno, no sé si lo aclara, no sé si la lectura lo ha aclarado o lo ha oscurecido más, porque cuando uno lee deprisa encima... Bueno, ¿queréis que volvamos a leer este párrafo? ¿No? La hora, porque es la actividad, es en... ¿Eh?
Sigue, sigue.
¿De dónde estábamos? ¿En el ciertamente?
Yo creo que estábamos en la... Vaya... Bueno, no sé exactamente, pero me parece que habíamos acabado este punto, ¿no?
Ah, no, este desvanecerse,
Eso, ahí.
En el concepto mismo de la individualidad real. Pues aquello en lo que la obra o algo de ella se desvanece y que debía de dar a lo que se ha denominado experiencia su supremacía sobre el concepto que la individualidad tiene sobre sí misma, es la realidad efectiva objetual. Se desvanece y tenía que darle a él esa fuerza, esa experiencia, se desvanece. Pero esta realidad efectiva es un momento que tampoco en esta conciencia misma tiene ya ninguna verdad para sí. Esta última consiste solo en la unidad de la conciencia con la actividad. La conciencia tiene claro que ella es la... Y la obra verdadera es solo aquella unidad de la actividad y del ser. O sea, está por una parte... subjetividad unida al saber activo, y lo producido unido a su objetivación del querer y del llevar a cabo y del proceso este. A los ojos de la conciencia, pues, en virtud de la certeza que subyace a su actuar, ella no puede no ser consciente de esto, la realidad efectiva misma contrapuesta a esta certeza es tal que solo es para ella la conciencia, ¿eh? Es para ella tan solo la conciencia. A ella, en cuanto autoconciencia, que ha retornado hacia dentro de sí, ante la que se ha desvanecido toda oposición, la oposición no puede venirle ya en esta forma de su ser para sí, contra la realidad efectiva, sino que la oposición y la negatividad que vienen a aparecer en la obra, por tanto, no solo aciertan en el contenido de la obra o de la conciencia, sino en la realidad efectiva como tal y, por consiguiente, en la oposición presente solo por ellos y en ellos y en el desvanecerse de la obra. Fijaos una cosa, acaba de aparecer una reflexión sobre la propia conciencia y su experiencia. La autoconciencia empieza a tomar conciencia, a reflexionar sobre su conciencia y su pérdida de control, sobre su conciencia de que ella ya es actividad y sobre su conciencia de que pierde y se le desvanece lo otro. Esta autoconsciencia va vinculado a este desvanecerse. Esta autoconsciencia es lo que le va a ir llevando a decir, pero puñetas, si se me desvanece es porque esto es un hacer, y si se me desvanece este hacer y su objetividad es porque hay otros individuos en el hacer.
Al menos hay algo ahí.
Hay algo que interviene. Al terminar el capítulo tiene que reconocer que son individuos, porque si no, no se le ocurriría decir, pues ahora nos vamos a poner todos de acuerdo mediante leyes. O sea, tiene que el paso va paso a paso.
Descubrir que hay...
Que ese algo son otras personas, con otras voluntades, con otros haceres. Porque si fuera cósico, no intentaría resolverlo con la conciencia legisladora. Pero a eso tiene que llegar...
Otras conciencias.
De hecho, ¿qué hace? Dadme de lectura.
De este modo me parece que era.
De este modo, entonces, la conciencia se refleja dentro de sí desde su obra perecedera y afirma su concepto y su certeza como lo que es y lo que permanece frente a la experiencia de la contingencia de la actividad. Su conciencia y su capacidad de hacer, aunque ve que la actividad es contingente, nunca acaba de ser lo que él pretendía. Puede ser, puede no ser. De hecho, hace la experiencia de su concepto, en el cual la realidad efectiva es solo un momento. La realidad efectiva es un momento. Es un momento. Algo para ella. No lo en sí y para sí. Hace la experiencia, más todavía, de esa realidad efectiva como un momento evanescente. ¡Ostras! Eso que yo he objetivado es momento evanescente. Claro. Y por eso vale para ella solo como ser en general, cuya universalidad es lo mismo que la actividad. ¿Qué es la realidad? Pues actividad. Esta unidad es la obra verdadera, es la cosa misma. Empieza a comprender que lo único que queda ahí fijo es que todo es acción, proceso-acción. ¿Por qué es solo proceso-acción? Porque cada vez que dice esto es un jarrón, esto es una botella, esto es un lápiz, que sirve para tal cual, resulta que no es. Que le dan unos usos increíbles y lo único que le acaba que llega a un retroceso por abstracción. Invierte el orden tal y como existe Dri. Este perro es un animal. Entonces, ve jarrón, ve vaso, ve cuaderno, ve guiso, ve cazuela. Y ve cómo los otros lo usan de otra absoluta manera. Entonces dice, aquí lo único real, pero esto es un acto, es la saje, es el proceso, que yo lo controlo, yo lo hago, yo lo objetivo, luego lo otro pierde realidad. Por eso dice que la cosa misma o la saje es una noción, un concepto abstracto. Es la cosa misma que se afirma sin más y es esta experimentada, aprendida como lo permanente. No la cazuela, sino el hacer. Es lo que siempre. Porque la cazuela, Dios mío, si se la han usado como gorro. Independientemente de la cosa que es la contingencia de la actividad individual como tal.
Esta segunda cosa es. ¿Digo? ¿Cómo está traducido esto? Cosa misma debe ser Sache Selbst, ¿no?
La primera es la cosa misma que se afirma sin más, es experimentada como lo permite, es Sache. Cosa misma en bastardillas es Sache. Mientras que. Y luego cuando. Un momento. Y luego cuando. No, pues mira, y luego cuando dice solo cosa, ves que luego pone independientemente de la cosa, pues sigue siendo Sache, ¿eh? O sea. Estaba buscándolo por si acaso usaba ding. No. Es cosa y tun, acción. Vale.
O sea que está contraponiendo la sache, la actividad, digamos, como permanente.
Permanente
¿no?
hacer.
Como unidad, podríamos decir. Y la contrapone a la cosa, a la sache que estaba considerando la individualidad.
La individualidad
erróneamente.
Erróneamente.
Vale.
Y produce, y claro, y que entonces se pasma de que la Wirklichkeit, la cacerola que la ha hecho, la están usando pues para, yo qué sé, el muslo congelado de cordero como arma de asesinato, como en esas películas, ¿no? Bien, ¿qué es la contingencia de la actividad individual como tal? De las circunstancias, la contingencia de las circunstancias, de los medios y de la realidad efectiva. Esta otra parte de contingencia de circunstancias, medios y objeto producido, ya era hegeliana, ya era aristotélica. Aristóteles define la eficacia de la acción según el kairos. Y según el uso. O sea, esta última parte ya estaba recogida por Aristóteles, ¿no? O sea, hay que ser capaz de comprender las circunstancias en las que tú vas a actuar. Y eso es el que hay, es la oportunidad. Y puedes saber tener unos fines muy decentes o muy locos, y ya eso pueden, pero pueden ser muy, muy decentes, muy adecuados, no, y a moverte con unos instrumentos en una oportunidad que no toca, o moverte en la oportunidad que toca, pero con unos instrumentos que no tocaba para ese fin. O sea, esto está aquí reconecta, yo creo, como en otros, como cuando hablaba de la actividad con las cuatro causas, conecta con Aristóteles. La cosa misma está contrapuesta, Dies H. Selbst, la cosa misma está contrapuesta a estos momentos solo en la medida en que estos deben valer aisladamente. Pero esencialmente, la cosa misma es la unidad de la realidad efectiva y de la individualidad como compenetración de ambas. Asimismo, es actividad, y en cuanto a actividad, es puro hacer en general, y por ello, en la misma medida, un hacer de este individuo. Y es este hacer, esta actividad, en cuanto que, como fin, todavía le pertenece a él en oposición a la realidad efectiva, que Dios sabe lo que hace con ella. Asimismo, es los demás. Asimismo, pero fijaos que entonces la Sage es el nombre que recibe esta abstracción a la que ha llegado experiencialmente. O sea, el individuo que hacía, produciendo objetos que tenían como... Él pensaba que tenían... iban a ser usados para esto, iban a tener esta finalidad, y estaba perfectamente hechos, ve que eso se le pierde. Y lo único de lo que le queda conciencia es de que él hace. Entonces, esto por una parte es una abstracción, que es una pérdida de realidad y es un retroceso, pero por otra parte él está ganando la comprensión de que el mundo es un proceso práxico en el que él interviene y en el que intervienen otros muchos. O sea, hay una ganancia por ahí de conocimiento en esta abstracción. Es una abstracción cual...
¿Sí? Yo creo que en este momento se está viendo donde ya se canaliza que va a ser el final del capítulo 5, porque lo que viene después es corrigiendo y avanzando, por aquí el cambio está aquí.
Exactamente. Esta es la línea, exacto. Bueno, y esta definición es muy importante, esto de lo que ha definido aquí. La cosa misma, por ende, expresa la esencial... Muy bueno esta, me había olvidado. O sea, fijaos lo que dice. Y finalmente, es una realidad efectiva que está presente para la conciencia. O sea, leamos el párrafo entero. La cosa misma está contrapuesta a estos momentos solo en la medida en que estos deben valer aisladamente. Pero esencialmente es la unidad de la realidad efectiva y de la individualidad como compenetración de ambas. Asimismo, es actividad. Y en cuanto a actividad, es puro hacer en general. Y por ello, en la misma medida, un hacer de este individuo. Si es hacer en general, también es mío. Y es este hacer, esta actividad, en cuanto que como fin todavía pertenece a él en oposición a la realidad efectiva. Asimismo, es el paso desde esta determinidad a la contrapuesta. Y finalmente, es una realidad efectiva que está presente para la consciencia. La propia Sage es realidad efectiva. Se comprende como objetual. La cosa misma, ese hacer, por ende, expresa la esencialidad espiritual, primera vez que usa la palabra espíritu, donde todos estos momentos se hayan cancelados y asumidos, superados, en cuanto que valgan para sí, donde solo valen pues como universales, y donde a la conciencia su certeza de sí misma le es esencia objetual. Su certeza de sí misma, su hacer, le aparece como cosa. Objeto nacido de la autoconciencia. Nos hemos puesto a reflexionar, pero ¿qué queda de nosotros? Y hemos visto ser hacer en proceso, autoconciencia, como suyo, sin dejar de ser objeto propiamente dicho, porque el hacer es de verdad, no es una imaginación. Un objeto libre, porque el hacer que queremos hacer es un hacer verdaderamente libre. Luego ya veremos qué pasa, ¿no? Ahora, para la autoconciencia, estamos hablando de la autoconciencia, de la autorreflexión hacia adentro de nosotros sobre nuestra experiencia, que nos ha llevado a decir, pero entonces, ¿qué queda de entidad real? Y dice, pues este hacer. Ahora, para la autoconciencia, solo por ella tiene significado la cosa, Sage, de la certeza sensorial y de la percepción, que también son creaciones anteriores nuestras, creadas. En esto se basa la diferencia que hay en alemán entre una cosa ordinaria, Ding, y una cosa como causa, o aquello de lo que se trata. Bueno, aquí él explica cómo está usando, va a usar de ahora en adelante. Pero y fijaos que al centrarnos en el SH, que es el proceso de acción, que decimos, es muy abstracto, es un concepto abstracto, y lo abstracto siempre es pérdida. Dices, sí, sí, pero eso está a otro nivel, a un nivel en el cual junta, quedan juntos los dos extremos, el sujeto y el objeto. No hay oposición sujeto-objeto.
Este fragmento, sí, la primera parte, ¿no?, que es un para nosotros como una catedral.
Es para nosotros, sí.
Me parece que ayuda mucho a entender la filosofía de la praxis de Gramsci o lo que hemos estado leyendo de Kosick cuando habla de la cosa misma.
Me parece claro,
que ayuda a comprender.
Claro, porque aquí te explica, dice, aquí es, claro, aquí es donde este señor establece, acuña la palabra.
Quiere decir, me extrañó bastante, bueno, me sorprendió cuando leí, revisé lo de Kosick, el último párrafo de cuatro líneas, que salga esto.
La cosa misma.
Como estaba preparándome esto, digo,
coño, claro.
Eso no es casualidad, tiene sentido, ¿no?
Y como dice Antonio, la obra de Kosick termina hablando de la cosa misma.
Sí, ahí es.
No te oigo, estás con
precisamente, precisamente el libro de Kosick lo que hace es todo el camino
a la cosa misma.
Para descubrir que la cosa misma no es un objeto, no es mera materia, sino que es precisamente la unidad, eso que nos está diciendo Hegel. Él dice, entre el hombre y el mundo, la realidad como praxis, ¿no?
Uh-huh. Claro, claro. Esta es la gran nueva experiencia de esta figura de consciencia.
Por eso entiendo que es un momento importante.
Importantísimo.
Es un inicio importante que llevará donde sea, pero que ha descubierto algo.
Hombre, en poquitísimas páginas nos lleva al espíritu. Sí, porque tú, lo que...
Está la unidad ya entre sujeto y objeto, y eso va a ser lo fundamental para
el pasar espíritu. Que es el ethos. O sea, y también aquí aparece la palabra Sidley-Kate al final. O sea, claro, es que, o sea, porque claro, la otra vieja experiencia hubiera podido decir, yo quería hacer tal cosa, y va y resulta que y me la usan de otra manera. ¡Ay! Aquí yo, allí el mundo. Sí, y vuelta a crear dos fracciones. Pero esta nueva experiencia es capaz de elaborar mediante una abstracción. Die Sache selbst, que somos el hacer.
Por eso, cuando Hegel pone en marcha la autoconciencia, que es la que hace avanzar o modificar, ahí siempre ocurre algo.
Exacto.
Es la que se está dando vueltas, ¿no?
Exacto. Aquí, y esto es la autoconciencia, o sea, reflexión de nosotros sobre nuestra consciencia y su experiencia. Y ahí está, es autoconciencia. ¿Le echamos algún párrafo más o ya son las 12? Yo puedo seguir, ¿eh? Vosotros decís.
Pues podríamos hacer un poco más y...
Venga.
Que digan los demás por mí.
¿Vos demás?
Hasta la media, porque como hemos perdido bastante tiempo por una cosa y otra, hasta la media. Echemos un rato más, ¿no?
Si echamos media orilla, pues venga.
Sí, hasta y media, justo.
Venga. En la cosa misma, entonces, en cuanto con penetración objetualizada de la individualidad y la objetualidad mismas, o sea, el hacer es objetual también. Eso es lo que comprende esta conciencia. Y al ser objetual, el hacer unifica el sujeto y el objeto. O sea, es prioridad, por primera vez, eso, prioridad ontológica del hacer sobre sus extremos, ¿eh? En la cosa misma, entonces, en cuanto a comprensión de la individualidad y la objetividad mismas, es donde le ha advenido a la autoconsciencia su concepto verdadero de sí, o dicho de otro modo, donde ella ha llegado a la conciencia de su sustancia, de saber lo que es sujeto. Al mismo tiempo, tal como ella es aquí, esto sigue siendo todo, o sea, esto sigue siendo todo un para nosotros, ¿eh? Es cierto que en estos momentos a la autoconsciencia le llega, pero nos lo está contando el filósofo de resumen y nos lo va a desarrollar un poquito más. Al mismo tiempo, tal como ella es aquí, esta conciencia de su substancia acaba de llegar a ser y es por eso inmediata. Y este es el modo determinado en el que la esencia espiritual se halla aquí presente. Se halla aquí presente como espíritu inmediato individual. Todavía, ¿por qué? ¿Por qué? Porque para comprenderse plenamente tendría que saber qué es el resultado de la intersubjetividad práctica, ¿eh? Aún no ha medrado hasta la sustancia real de verdad. ¿Cuál será esa sustancia? Que somos no sujeto, sino intersujeto, ¿eh? En esta conciencia inmediata de ella, la cosa misma tiene la forma de la esencia simple, la cual, en cuanto universal, contiene dentro de sí todos sus diversos momentos y les corresponde, pero también a su vez es indiferente a ellos en cuanto momentos determinados, y es libre para sí, y es cosa, y es como esta cosa libre, simple y abstracta, como la esencia. La cosa es la esencia somos nosotros. O sea, fijaos que está diciéndonos, este hacer abstracto, que es cósico, es nuestra esencia y es una esencia salida del sujeto. O sea, es un... Si leéis esto, os daréis cuenta que lo que está diciendo es que no hay ruptura entre sujeto y objeto. ¿Eh? Los diversos momentos de la determinidad primigenia o de la cosa de este individuo, de sus fines, de los medios de la actividad misma y de la realidad misma, son para esta conciencia, por un lado, momentos singulares que ella puede abandonar y entregar frente a la cosa misma. Pero por otro lado, todos ellos tienen a la cosa misma por esencia, solo de tal manera, pero solo de tal, que ella se encuentra como el universal abstracto de ellos en cada uno de estos diversos momentos y puede ser predicado suyo. He hecho un jarrón, es saje. He hecho un lápiz, es saje. Lo importante será, bueno, que le dé la vuelta. Saje soy yo. Y hacemos, bueno, pero ahí ya va negando la escisión. Ella misma no es todavía, esto está en 115 de Dri, ¿eh? Ella misma no es todavía el sujeto, sino que como tal valen aquellos momentos porque ellos caen del lado de la singularidad en general. El ejemplo es que el vaso, como bueno, el vaso es cosa misma, el perro es cosa misma, en lugar de la cosa misma. Mientras que la cosa misma solo es todavía lo simplemente universal. Es el género que se encuentra en todos esos momentos como especies suyas y que está igualmente libre de ellos, porque sabe que es la cosa misma, la saje que sale del sujeto, las que lo ha producido. Pero fijaos, este es el nivel todavía. Pero ya se sabe, ya no hay allí cosa aquí. Se llama honesta a la conciencia que, por un lado, ha llegado a este idealismo que la cosa misma expresa, y por otro lado, porque claro, la cosa misma es un nivel de abstracción idealista, ¿eh? Pero que, por otra parte, permite la superación sujeto-objeto. Y por otro lado, tiene lo verdadero en esta cosa misma en cuanto a esa universalidad formal, a la conciencia que le importa siempre solo esta última, que por eso la universalidad formal, que por eso ser todo, que por eso vagabundea por sus diversos momentos y especies, y no alcanzándolos en uno de ellos o en un significado, justo por eso se hace con ellos en otro, con lo que de hecho siempre obtiene la satisfacción que le debía tocar a esta conciencia, conforme a su concepto, que ella cree que le corresponde. ¿Eh? Bueno, bien. Bien puede ir ella como quiera, bien puede ir ella como quiera, ha llevado a cabo y alcanzado la cosa misma, pues esta, en cuanto género universal de aquellos momentos, es predicado de estos. Esta conciencia está reconociendo que en todas las cosas que hace, ocurra lo que ocurra con ella, es la protagonista del hacer. ha de avanzar un poquito más. Que si no lleva a cabo un fin hasta darle realidad efectiva, en todo caso lo ha querido, es decir, convierte en fin en cuanto fin, en puro hacer que nada actúa. El puro hacer que nada actúa en la cosa misma. Y por eso puede expresarse y consolarse diciendo que, de todos modos, siempre he estado haciendo y moviendo algo. Siempre ha sido hacer. Como lo universal mismo contiene bajo sí lo negativo o el desvanecerse, en este caso la conciencia, la autoconsciencia de Sage es un desvanecer de... y quedarnos en el nivel de la acción o del intento de la acción, entonces el que la obra se convierta en nada es también ello mismo su actividad. Ha estimulado a los otros a ello, y en el desvanecerse de su realidad efectiva encuentra toda una satisfacción, igual que los niños malos disfrutan de sí mismos cuando les dan una bofetada por ser la causa de ella. Incluso en el hecho de que hayan usado de su obra de otra forma algo fuera, no adquiera... se encuentra bien. O bien, ni siquiera ha intentado ejecutar la cosa. O sea, vuelve al segundo paso de la primera parte, ¿no? O bien, ni siquiera ha intentado ejecutar la cosa misma y no ha hecho absolutamente nada. Y entonces es que no ha podido. La cosa misma es, a sus ojos, justamente la unidad de su relación, de su resolución y de la realidad. Unidad de su resolución y de la realidad. Ella afirma que la realidad efectiva no sería otra cosa que su capacidad, lo que ella pudiera hacer. Pero bueno, fijaos cómo hay una reflexión interiorizada sobre la capacidad y sobre el hacer, desvinculándolo de las consecuencias, ¿eh? En definitiva, algo se le ha hecho interesante en general sin que ella haga nada, de modo que esta realidad efectiva es, a sus ojos, la cosa misma, justamente en el interés que encuentra en ella. O sea, la cosa misma pasa a ser realidad efectiva en la que se interesa, aunque no haya sido producto suyo. Si es una suerte con la que se ha encontrado personalmente, sostiene que es obra de mérito. Y si es un acontecimiento de orden mundial que no le concierne mayormente, también lo convierte en suyo y considera este interés inactivo como el partido que ha tomado a favor o en contra, contra el que ha combatido o que ha sostenido. Bueno, esto está en Weiss sobre la 202, 196, lo que viene está en Dri en 116. La honestidad de esta conciencia, así como la satisfacción que ella vive por todas partes, consiste de hecho, como es patente, en que no pone juntos sus pensamientos, los que ella tiene de la cosa misma. A sus ojos, la cosa misma es en tal medida su cosa, su asunto propio y su causa, como no lo es ninguna obra. Es el propio hacer, es tan propio como no lo es ninguna obra. O es el puro hacer y el fin vacío, o también una realidad efectiva inactiva. Convierte un significado tras otro en sujeto de este predicado. La cosa misma pasa a ser el predicado. El vaso que yo he hecho, el trabajo que yo he hecho es... Y olvida uno tras otro. Ahora, en el mero haber querido o también en el no haber podido, la cosa misma tiene el significado de fin vacío y de la unidad pensada del querer y del llevar a cabo. El consuelo por la aniquilación del fin, haberla querido o haberla puramente hecho, así son distintas cosas, ¿no? Así como la satisfacción por haberles dado a los otros, algo que hacer, hace... del puro hacer o de la obra totalmente mala, una esencia, pues bien, se puede llamar algo malo a lo que no es absolutamente ninguna cosa. Finalmente, si se da el afortunado caso de encontrarse con la realidad efectiva, este ser viene a ser, sin hechos, la cosa misma. La verdad de esta honestidad, bueno, todo lo encuentra maravilloso, lo propio. La verdad de esta honestidad, empero, esto está en Weiss 202, consiste en no ser tan honesta como su aspecto indica, pues no puede ser que carezca de pensamientos hasta el punto, o sea, no puedes venir con estos cuentos de decirnos que hasta el no hacer te satisface, pues no puede ser que carezca de pensamientos hasta el punto de dejar de hecho que estos momentos diversos se desintegren, sino que tiene que tener conciencia inmediata de la oposición que hay entre ellos, porque ellos, pura y simplemente, se refieren unos a otros puramente. El puro hacer, es esencialmente actividad de este individuo. Y esta actividad es igual esencialmente una realidad efectiva o cosa. La actividad, él ya la entiende, eso sí, la entiende como cosa, como saje. A la inversa, la realidad efectiva es esencialmente solo existe como su actividad y también como actividad en general. Y su actividad es a la vez solo como actividad en general, también entonces realidad efectiva. Empieza a ponérnosla en el plano de otras. Todavía, o sea, es como si el individuo que estuviera teniendo esas experiencias se quedara con las experiencias, intentara justificarlas, pero no nos explica el individuo qué es lo que causa todo esto. Así, en tanto que al individuo le parece que se trata solo de la cosa misma en cuanto a realidad efectiva abstracta, se da también esto, que a él le importa en cuanto que es su actividad, pero en la misma, y es mentira que él fuera el interés más desinteresado, pero en la misma medida, en tanto que a él le importa solo las actividades y afanes, no las toma en serio, sino que a él le importa solo una cosa, y la cosa le importa en cuanto que es la suya. Finalmente, en tanto que él parece querer solo su cosa y su actividad, lo que importa de nuevo es la cosa en general, porque no puede, aunque él no va unido a todo lo demás, o la realidad efectiva que permanece en y para sí. Va a aparecer en este párrafo largo que viene, aparecen ya los otros. La cosa misma y sus momentos, igual que aparecen aquí como contenido, son también necesarios en la misma medida como formas en la conciencia. Entran en escena como contenido solo para desvanecerse, haciéndole cada uno sitio al otro. Por eso tienen que estar presentes en la determinidad como cancelados. Pero de esta manera son lados de la conciencia. Ahí está como lado. La cosa misma está presente como lo en sí o su reflexión hacia dentro de sí. Pero el desplazamiento de unos por otros se expresa en la conciencia de tal manera que ellos no están puestos en sí, sino puestos en ella solo para otro. Uno de los momentos del contenido es puesto a la luz por la conciencia y representado para otros. Representado, uno de los momentos del contenido es puesto a la luz para la conciencia y representado, se ve representado para otros. Porque solamente cuando comprendamos que la praxis es intersubjetiva, veremos a los otros no como algo enfrente, como representación, pero todavía no hemos llegado a este nivel. ¿Eh?
¿Esto sería una filosofía de la praxis individualista?
Sí, exactamente. Una praxeología individualista, ¿eh? En la que entramos todos y vemos... Y entonces, ¿cómo lo resolvemos? Entonces decimos, bueno, estos choques los vamos a resolver legislando. En lugar de... y él dirá, pero hombre, ¿cómo lo vas a resolver legislando? Si es un Sidlitzgate. O sea, si la legislación choca, con eso te vas a enterar. ¿Eh? Pero bueno, ya lo iremos viendo.
Filosóficamente, ¿podríamos considerar algún autor que encajara con esto?
Hombre, el uno que está obligado siempre a la actividad y es individual es Kant. Yo no sé por ahí, ¿no? Podría ser Kant. Y lo que nos dice sobre el deber ser y la moral. Podría ser eso. Yo lo asocio más a lo de las Robinsonadas, pero las Robinsonadas Robinson crea un mundo a partir de todo lo que se ha traído del mundo, del otro mundo. Y eso no sé si aparece aquí muy claramente. ¿Eh? Yo no me atrevo a decir más. Tendría que saber más filosofía. Ahí está. Bueno, a ver. Valls habla de Kant y Fichte. ¿Eh? Y Dri habla de Kant. Esto es lo que hay, ¿no? Representado para. Pero a la vez, desde ahí la conciencia está reflejada hacia dentro de sí y lo contrapuesto está en la misma medida presente en ella. La conciencia conserva para sí como suyo. Al mismo tiempo, tampoco es que uno cualquiera de los momentos fuera él solo, únicamente sacado fuera y expuesto, quedándose el otro retenido en lo interior, sino que la conciencia va alternándose con ellos, pues tanto del uno como del otro tiene que hacer momentos esenciales para sí y para los otros. Porque en realidad ya va aceptando que si ella hace, hace para ser genial para los demás y hace para que tenga un uso para los demás y hace para que los demás lo usen como él quiere y hace... El todo es la compenetración semoviente de la individualidad y de lo universal, donde aquí lo universal puede ser... tiene otra apertura. Pero como este todo está presente para esta conciencia solo como la esencia simple, como él, y por ende como la abstracción de la cosa misma, su hacer, sus momentos se desintegran y separan, desagregándose de ella y unos de otros. Y en cuanto todo, solo es agotado y presentado por medio de la alternancia separadora, de exponer fuera y de retener para sí. Aquí sigue habiendo un nuevo, a otro nivel, un nuevo escisión sujeto-objeto, que solo podrá ser saldado cuando sea capaz de decir que la SAGE es intersubjetiva. En tanto que en esta alternancia la conciencia tiene un único momento para sí y como esencial dentro de su reflexión, mientras que al otro lo tiene en ella solo exteriormente o para los otros, interviene aquí un juego recíproco de las individualidades. Van apareciendo, ya están apareciendo todos los demás, en las que ellas tanto se engañan a sí mismas como se engañan entre ellas mutuamente, tanto se engañan como se encuentran engañadas. Yo hago esto para darme satisfacción a mí, no, un cuerno. O yo hago esto para favorecer a la humanidad, no, lo haces para ganar. Así pues, una individualidad se pone a ejecutar algo, con lo cual parece que ha hecho de algo una cosa, Sage. Actúa, obra, con lo que llega a ser para los otros. Y parece que lo que le importa es la realidad efectiva, lo que está haciendo. Los otros entonces toman su actividad por un interés en la cosa como tal y por el fin de que la cosa sea ejecutada, siendo indiferente que la cosa que lo sea por esa primera individualidad o por ellos. O sea, cogen, desvinculan del contexto genético y de sus múltiples niveles de intereses y de sus múltiples intentos de que sirva para algo la cosa, el hacer, y desde su hacer, que sin el cual tampoco existe ese otro hacer para nada, le dan un sentido o un uso diferente, siendo indiferente que lo sea por esa primera individualidad o por ellos. Al indicar por consiguiente que son ellos quienes han producido esta cosa, o donde no es el caso, al ofrecer y prestar su ayuda, aquella conciencia está, al contrario, más allá de donde ellos se creen que ella está. A ella lo que le interesa de la cosa son sus propias actividades y afanes. Y al darse cuenta de que esto era la cosa misma, los otros entonces se sienten engañados. Pero de hecho, su mismo apresurarse para ayudar no era otra cosa que esto. Ellos querían ver y mostrar su actividad. Este párrafo aclara el aparente galimatías del anterior. No la cosa misma, lo que querían era mostrar su... No, es decir, querían engañar al otro. Esto está en... al otro justamente de la manera en que ellos se quejan de haber sido engañados. Al haber, claro, es el choque de un mundo pensado en acciones de individuos sobre individuales. Al haber resultado ahora que las propias actividades y afanes, el juego de sus fuerzas, pasa por ser la cosa misma, que las propias actividades y afanes, parece que la conciencia se ocupa solo de su esencia para sí, no para los otros, le parece. Y parece estar preocupada únicamente por la actividad en cuanto a suya, no en cuanto a una actividad de los otros, con lo que parece dejar a los otros que igualmente hagan lo que quieren con su cosa. Solo que, otra vez, vuelven a equivocarse. La conciencia ya está fuera allí donde ellos creían estar. La conciencia ya está fuera allí donde ellos creían estar. A ella no le importa la cosa en cuanto a esta cosa singular, sino en cuanto cosa, en cuanto universal, que es para todos. Para todos. la conciencia, pero la conciencia se mezcla entonces en la actividad y la obra de ellos, y si ya no puede quitárselas de las manos, se interesa al menos por ellas, ocupándose de juzgar. Si le imprime a la obra el sello de su aprobación y de alabanza, ello tiene el sentido, pero claro, esto ya todo es publicidad, hay como una opinión pública, eso ya es reconocer que todo funciona como una totalidad, ¿no? Si tú criticas, la crítica es un primer momento de la opinión pública, y esto es muy, bueno, esto es muy ilustrado, ¿eh? La crítica, la publicidad, entendida como opinión pública, no como hacer anuncios. Ello tiene el sentido de que en la obra no se alaba la obra misma, sino a la vez su propia generosidad y moderación para no arruinar la obra en cuanto a obra con su censura. Al mostrar un interés por la obra, disfruta también de sí misma y en la misma medida le da la bienvenida a la obra que censura, justamente por ese placer de su propia actividad, que por medio de ella, de esa obra, ella misma se procura al activar su propia acción. Los que, sin embargo, se tienen por engañados o se hacen pasar por tales, o se hacen pasar por engañados, por esa injerencia, querían más bien engañar ellos mismos de la misma manera. Hacen pasar sus actividades y afanes por algo que solamente es para ellos mismos, en lo que únicamente se tenían por fin a sí y su propia esencia. Pasar a ser famosos, prestigiosos, lo que sea. Solo que al hacer algo, y por ende exponerse y mostrarse a la luz, contradicen inmediatamente, por medio de este hecho, su pretendida intención de querer excluir la luz del día mismo, la conciencia universal y la participación de todos. La realización efectiva es más bien una exposición de lo suyo en el elemento universal, con lo que deviene y debe devenir la cosa de todos. En lo universal, el grado universal, la interrelación universal de la acción de todos es el verdadero nivel. Hay, por tanto, un engaño de sí mismo como... Sí, ¿sigo o lo estamos ya muy fuera de
tiempo? Sí, nos queda una página, vamos a acabar hasta el punto siguiente, sí, digo
vamos,
yo.
Vale, sí, va muy cargado el texto lo que viene, pero vale.
Esto es un proceso lo que está haciendo ahora y ya...
Va avanzando así. Hay, por tanto, un engaño de sí mismo como de los otros cuando se supone que se trata solo de la cosa pura, una conciencia... que abre y revela una cosa, hace más bien la experiencia de que los otros, igual que hacen las moscas con la leche recién servida, se apresuran a acercarse y quieren sacar partido de ella. Ahí hay una nota de donde saca el ejemplo, pero bueno. Y ello, está en la... Bueno, sí, vamos a ver la 499. Pero es que no, era por no perder tiempo. Las moscas sacar partido de ella... Es Jonathan Swift, ¿eh? O sea, es curso sobre críticos. En segundo lugar, se puede reconocer a los verdaderos críticos en que husmean instintivamente alrededor de los escritores más importantes, atraídos por ellos como las ratas por el mejor queso o las avispas por los mejores frutos. Bueno, me hace más gracia lo de la leche, más cotidiano, ¿no? Y quieren sacar partido de ella y hacen... en la conciencia, la experiencia de que para ella tampoco se trata de la cosa como objeto, sino como la cosa suya. Esto, en cambio, si se supone que solo la actividad misma, el uso, esto está en 119 de Dri, en cambio, si se supone que solo la actividad misma, el uso de las facultades y capacidades, o el proferirse de esta individualidad en lo esencial, proferirse, ¿tú tienes preferirse o preferirse, Carlos?
Preferirse, no tiene.
Estás en Asfil apagado. No te oigo.
Preferirse,
vale, era por si acaso. O sea, el expresarse mediante palabras, o sea, objetivarse mediante palabras, de este es lo esencial, también se mediante la crítica, ¿no? Esta obra es estupenda, o no. También se hace recíprocamente la experiencia de que todos se agitan y se tienen por invitados, y en lugar de un puro hacer o de una actividad singular, peculiar y propia, lo que se ha abierto y revelado era más bien que, en la misma medida, era para otros o una cosa misma, la cosa misma, es conjunto de muchos. ¿Eh? En ambos casos ocurre, se hace la experiencia, en ambos casos ocurre lo mismo y tiene solo un sentido diverso frente a aquel que se había supuesto que debía valer. El que hace, el que cura o el que hace jarrones, los hace para los demás y para tener prestigio para los demás, y el que dice, oh, qué jarrón más bonito, o no le compréis jarrones porque esto es, lo hace teniendo en cuenta a los demás. La conciencia hace la experiencia de que ambos lados, esto está en 120 de Dri, la conciencia hace la experiencia de que ambos lados son momentos igualmente esenciales, y con ello de que es la naturaleza de la cosa misma, a saber, ni solamente cosa que estuviera contrapuesta a la actividad en general y a la actividad singular, ni actividad que se estuviera contrapuesta, que estuviera contrapuesta al persistir y que fuera, que continuara ahí como algo, y que fuera género libre de esos momentos en cuanto a especie suya. No, la actividad tiene concreción, sino una esencia cuyo ser es la actividad del individuo singular y de todos los individuos, y cuya actividad es inmediatamente para otros, o bien es una cosa y solo es cosa en cuanto a actividad de todos y de cada uno, la esencia que es la esencia de todas las esencias. Y vuelve a utilizar la palabra, la esencia espiritual. La conciencia, claro, la conciencia se va aproximando a esto que es... El plano de la Sildit Kate, del saber hacer, ha sido generado por una génesis intersubjetiva. Pero nos vamos acercando desde el yo y vamos avanzando hacia esa comprensión poco a poco. La conciencia hace la experiencia, 120 de Dri, de que ninguno de estos momentos es sujeto, sino que más bien ambos se disuelven en la cosa universal. Los momentos de la individualidad que para la carencia de pensamientos de esta conciencia pasaban sucesivamente por ser sujetos, se recogen en la individualidad simple que en cuanto que esta individualidad es también inmediatamente universal. Ahora ya, de este modo, la cosa misma pierde la relación del predicado y la determinidad de la universalidad abstracta e inane. Es más bien la sustancia penetrada por la individualidad. El sujeto, sustancia que es sujeto, sustancia, esto estaba ya en el prólogo, sustancia penetrada por la individualidad, el sujeto en el que la individualidad es tanto en cuanto ella misma o en cuanto esta, como en cuanto todos los individuos, generación intersubjetiva, y lo universal que solo en cuanto esta actividad de todos y cada uno es ser. Lo universal que solo en cuanto a esta actividad de todos y cada uno es ser una realidad efectiva en el hecho de que esta conciencia la sabe como su efectividad singular y como efectividad de todos. Va llegando a comprender que es un ser intersubjetivo, que el hacer es un hacer intersubjetivo, que las producciones objetivadas son hechas por y para todos. La cosa pura misma es lo que más arriba se determinaba como categoría. ¿Qué era la única categoría para Hegel? Kraft, la fuerza. Pero la fuerza era generada cuando entonces empieza el camino a buscar qué es la fuerza, qué leyes tiene, qué hay detrás de la fuerza. Detrás de las cosas está la fuerza, detrás de la fuerza que hay. Y de repente nos damos cuenta de que detrás del escenario no hay nada, que la fuerza es nosotros. Y esa es la única categoría. El ser se determina como categoría. El ser que es yo o yo que es el ser. Pero en cuanto a pensar que todavía se diferencia de la autoconciencia efectivamente real. Bueno, ahí queda. Pero aquí los momentos de la autoconciencia efectivamente real, en la medida en que los denominamos contenido, fin, actividad y realidad efectiva, igual que en la medida en que los denominamos su forma, ser para sí y ser para otro, están puestos como siendo una sola con la categoría simple misma, y por lo cual esta es a la vez todo el contenido. Repito, este párrafo, esto hubiera merecido bastante, un ratito, 15 minutos, pero bueno, si tenéis en cuenta que la categoría es craft y que la craft es la primera vez que descubrimos que somos sujeto y objeto, y que es global, pues, bueno. Ya digo, si queréis el próximo día que leemos la razón legisladora, porque ya podíamos volver a repetir este párrafo, o no, lo que prefiráis. Y decir fecha. Nos queda más páginas de lo que yo hubiera pensado. Nos quedarán dos sesiones para acabar el capítulo quinto.
Sí, yo os decía antes que el 24 no puedo, ¿eh? Como habíamos previsto, el miércoles este es festivo y la familia lo ha aprovechado como festivo.
¿Y tú, Antonio Ruiz, cuándo te vas?
El 25.
¡Ah, vale! Bueno, a ver, podemos hacer una cosa o dejar hasta la vuelta.
No, o sea, yo ya os dije que podéis hacerla sin mí, que no tengo problema.
No, hombre, pero...
No, para bueno, acabar, sí. Yo me lo he leído cuatro o cinco veces y tirando de vuelta.
A ver,
Y luego escucho lo que grabéis y ya tengo suficiente.
A ver, para...